Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Estamos aquí en los estudios de Radio del Plata con Jorge Dorio y Patricio Barto.
Buenas noches, amigos.
Bien, directamente nos zambullimos en la parte conceptual de este programa, o mejor dicho, hacemos un alto previamente. Sí. En el trampolín de las noticias.
Muy bien, tenemos que decir que este sábado,
el próximo,
estaremos haciendo el programa en San Nicolás.
Sí, sí, en San Nicolás, no tema decirlo.
A las 9:30 de la noche.
Nosotros aquí seguimos la escuela de tantos periodistas que han sido nuestros maestros.
Sí.
Máxime teniendo en cuenta que yo no soy periodista en absoluto.
Grandes maestros de periodismo.
Sí, y he tenido grandes maestros de periodismo que me han enseñado a no tener miedo a dar una noticia. Como por ejemplo esta. El sábado estaremos en San Nicolás.
Valiente.
Y lo decimos así, incluso me pongo de pie para decirlo.
Pero no, pero siéntese, porque
Es que se aleja del micrófono.
Se aleja del micrófono y va a ser en la Feria del Libro de San Nicolás.
En la Feria del Libro de San Nicolás. La Feria del Libro de San Nicolás, ¿es la misma de Buenos Aires que se va trasladando a todas partes?
No, es
itinerante, ¿cómo no?
Esa escala de cada ciudad, me imagino. No conozco la de San Nicolás. No. Ajá. Lo sé, la voy a conocer ahora.
Bueno, hay una señorita, usted sabe la historia de San Nicolás, que sepa coser, que sepa. Es una feria para todo eso.
Y hay varias ferias. Ahora, el otro día estuve en San Justo, en La Matanza también.
No hay un lugar del mundo en donde no haya una Feria del Libro. Sí. Llegado el caso.
Sí, sí.
Casi son pocos los pueblos que no la tienen, y incluso hacen gala
lo
de esa ausencia de Feria del Libro con arcadas en las avenidas centrales, donde dice, por ejemplo, Alberdi.
Sí.
Único pueblo de la provincia de Buenos Aires que no tiene Feria del Libro. La gente va y
mañana va a llegar un comunicado.
A ver, ¿por qué razón?
Mañana
viene, le llama la gente de Alberdi,
dice que sí.
El pueblo en el que nació mi madre.
Ah, sí, sí, ¿es para
ahí? No, nació el 9 de julio mi madre. Pero vivieron ahí en Alberdi. Sí, sí, o al revés.
En su familia la gente nace en un lugar, vive en otro, y la otra en otro.
Su familia, señor, también es una familia itinerante, como usted ya...
Sí,
por anotado. Sí, sí, sí. Yo he nacido en un lugar, me anotaron en otro y viví en un tercer lugar.
Y esto por no hablar de los 10. Sí, sí. Y todo eso, claro. Pero y después, ahora nomás, en el 18, está la Feria del Libro de Mendoza, donde yo estaré hablando.
Ah, iba a estar. ¿De qué va a hablar?
Voy a hablar de revistas culturales, libros, política y también de cocina.
Revistas culturales.
Está muy bien eso de las revistas culturales. Ahora hay un grupo, se están armando, un grupo de revistas culturales para juntarse entre los editores de la revista.
Hay que cambiarse las revistas.
Claro, claro. Que es la única forma de que salgan.
No, es que es muy difícil sostener una revista.
Dígamelo
cultural.
Sí, sí.
Fracasé como 20 veces.
Y ahí viene uno de nosotros, debe decir, históricamente fue así. Etcétera, y empiezan a nombrar
cantidad de
una muestra de erudición, se nombran revistas culturales que en este mundo han sido.
Hay algo muy importante para destacar respecto a este programa.
Ahí está.
Sí. Y es que el lunes es feriado, pero haremos el programa igual, haremos la matiné igual.
Allá en nuestro querido multiteatro.
Sí, porque muchos preguntan, ¿y ahora qué pasa?
Dejar de asistir.
Lunes a las 8 de la noche, Corrientes, 1283, multiteatro, La Venganza Será Terrible, matiné.
Toda esa gente que viene aquí y golpea la puerta y trata de entrar en los estudios y se pone en medio de la calle a hacernos gestos obscenos y es atropellada por taxímetros. Bueno, que vaya el lunes.
Y por ciclistas.
Ya que están
entusiasta.
No, porque hay cierta confusión, ¿eh? Hay algunos que están preguntando.
¿Cómo no va a haber? Le damos una noticia distinta cada día.
Cada día. Y después la desmentimos, además.
Así que sí, el lunes hay matiné. La semana que viene vamos a estar en Córdoba.
El 11 y el 12. 11 Córdoba Capital, Sala de las Américas, Universidad de Córdoba, en el marco de los 400 años, ¿no?
Sí.
Pública y gratuita. Y el 12, dígalo usted, Bartos, si quiere decir Las Varillas.
Dígalo usted.
En el Teatro Colón de Las Varillas.
Muy bien.
Bien.
Y
así.
Y así. Y además,
no, yo me voy a quedar a lo mejor el fin de semana en Córdoba.
Hace muy bien.
Pero me parece que no.
Sí, está dudando ahí, claro.
Sí, porque en realidad yo debo encontrar algún lugar donde quedarme.
¿Por qué? ¿Lo echaron?
Porque no, tengo que demoler la pieza donde duermo.
Claro,
yo me imagino. Y los albañiles me han dicho, va a ser mejor que usted se marche
por
varios días, porque esto va a quedar inhabitable, me dijo el albañil.
Y en el baño de Blaisten no puede, no.
No, tampoco, justamente. Ahí todo ese sector donde hay un baño y una pieza lo van a tirar abajo, directamente con topadoras.
Por motivos sanitarios.
Por motivos sanitarios. Y van a edificar un baño químico y una nueva habitación para mí.
Qué lindo.
¿Y todo eso lo van a hacer en un fin de semana?
Sí, 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 porque fue sencillo.
Bueno, sí, demoler es sencillo en general.
Sí, sí. Entonces van a tirar la cama, la van a incendiar.
Claro,
la van a incendiar.
No, gracias, Alejandro. No sin alguna ceremonia.
A los caídos.
Una especie de... un homenaje, va a ver.
A los visitantes desconocidos. Qué lindo.
Perdón. Bueno, eso sí será en Córdoba. Y viene como un mes de muchos movimientos.
Sí, sí, no les vamos a empezar a decir ahora.
Pero que estén atentos.
Que estén atentos. Vamos al programa, entonces. Ahora sí viene la zambullida en los temas conceptuales.
Bien, hoy me tocó, no es que lo haya elegido, me tocó...
¿Quién?
Abrir una aspiradora.
Ajá, para suya.
Sí, claro, propia. Para cambiar
¿El qué?
La bolsa de adentro.
Ah, la bolsa.
Ah, que es como el pulmón.
Sí, porque hay bolsas que son de tela y hay otras que son de papel.
Es una porquería.
No las de nylon también.
Pero yo digo, no puede ser que toda esta roña haya sido aspirada en mi hogar.
Es que el mundo ¿Kilos? Está lleno de una roña que uno ni ve. Buenas tardes. Y sí, aquí tardes. La parte científica de este informe.
Sí, la roña, le digo, lo que había era como un gran bolo de pelusa, pero se me ocurrió disgregarlo un poco con las manos.
De eso está hecho el universo.
Bueno, este planeta debería llamarse roña o bien planeta bolo de pelusa, pero le han dicho tierra, ¿no?
Claro.
No, pero ¿cómo es que con esa sustancia se configuran...?
Y las estrellas están hechas de ese material.
¿No escuchó la canción Polvo de Estrellas?
Claro, es ese que había dentro de su aspirador. Junto con pedazos de manzana, escupida del mate y esas cosas.
¡Qué decepción! ¿Sabes qué encontré mucho?
Ah, no sé.
¿Adentro de eso? ¿De ese bolo? Uñas.
Uñas.
Ojo,
¿en su casa se cortan mucho las uñas? Con todas las uñas, porque por ahí hay más uñas que habitantes tiene su casa.
Bueno, pero...
Atención.
Me pone la piel de...
Le digo porque mis maestros fueron buenos periodistas.
Bueno, pero le habrán contado sus maestros que también en sucesivos cortes de uñas...
¿Qué?
Hay... ¿Qué? Más uñas. Entonces, usted no puede contar 10 uñas a ser una persona.
¿Para qué está
10 uñas?
El ADN, usted identifica.
El ADN.
Claro.
Bueno, sí, el ADN, pero no se va a poner...
Usted va a la farmacia, junta la suya, va a la farmacia y dice el tipo, vengo a hacerme un análisis de ADN. Claro.
No se lo hace.
A ver
ahí.
De quién son estas uñas. Entonces el tipo va al fondo y dice, venga a buscar mañana, al otro día le devuelve las uñas con un informe que dice, uña tal, número tal... Fulano tal, dirección...
No parece eso, señor, el ADN.
Sí, señor.
No es así, ¿no? ¿Cómo va a estar cargado el dato de la dirección?
Está todo, está todo. Ahora, como están los farmacéuticos, está todo.
Los farmacéuticos, no hay más farmacéuticos. ¿Sabes?
No hay más, ¿no? Ahora venden todos son pibes que venden caramelos. O sea, los carameleros han pasado a atender la farmacia, ¿o no?
Lo que sobrevivió es el saquito, nada más. El saquito farmacéutico.
Claro.
Punto.
En la facultad de farmacia.
Pero los señores Gigliotti, Bernstein...
Sí, Jerús, me acuerdo de tanto yo, de Sigman.
Estamos indagando, comprando algunas cosas para comer en los alrededores.
Para elegir un lugar.
Radio, que son un nuevo barrio para nosotros. Son cosas totalmente incomibles por ahora.
Eso yo pensé,
bueno, por ahora.
Estas empanadas han sido recalentadas en un horno, en un horno de microondas, con los resultados lamentables que ustedes, amigos oyentes, pueden ver. Miren la empanada que tengo en la mano.
Eso es... Ah, no, la otra.
Es imposible de comer. Igual nos la vamos a comer.
Igual sí, se la va a comer.
Bueno, este es un momento de valentía de Alejandro Dolina, ¿eh? Qué grande.
Por, no, ahí no, la, por ahí le acercan algo, ¿eh? Porque acá estamos en un barrio que uno pide y por ahí llega algo.
Este es el famoso barrio de los restaurantes, el que tanto se habla, ¿no?
Que tanto hablamos
hay
nosotros.
Hay una gran actividad, según se ve.
Sí. ¿Sí?
Allá por las 9 de la noche todos los restaurantes están completamente cerrados y los mozos durmiendo abajo de las mesas.
Acá hay mucha actividad en esta bicisenda que pasa por la
radio.
Sí,
hay muchos
ciclistas.
Es raro, ¿no?
Es el Tour de France.
El equipo Chinsano.
Que pasa por aquí. Así, autocopi pasó recién.
Eddie Merckx, señor, ¿cuántos recuerdos?
Hay que mirar a los dos lados al cruzar porque pasan ciclistas.
Sí, en ambos sentidos.
Sí, es doble mano.
El ciclista no distingue la ley.
No. Y tiene dos ruedas, claro, imagínese.
Claro. Bien.
Bueno, pero no, le estaba diciendo de la basura esta.
Que su aspirador es una basura.
Yo estuve con unos investigadores que vinieron de Bélgica para investigar qué clase de aire se respira en Buenos Aires y en las grandes metrópolis.
Y ahora nos estamos respirando entre la polución. Habrá escuchado hablar de la polución.
Sí.
Más joven yo.
Y la primavera.
Claro.
¿Qué vínculo hay entre la polución y la primavera?
Bueno, no importa, pero nos respiramos todo eso. Polen de plantas.
De todo.
Respiramos insectos, me decía este hombre.
¿Insectos? Sí, insectos apenas perceptibles.
Sí. Ácaros.
Sí, ácaros.
Ácaros prácticamente... La biomasa de los ácaros es superior a la suma de todos los otros animales juntos.
Sí. No, es imposible, señor.
Sí.
Por ejemplo, acá la biomasa solo de una manada de elefantes.
Sí.
Creo que los ácaros no llegan.
¡No! Está en un error usted.
¿Qué se cree que tiene? ¿Cómo va a ser adentro?
Una bola de ácaros del tamaño de una manada de elefantes
y
más.
El número de elefantes es escasísimo y el número de ácaros es infinito. Igual... A 2 a la 64 menos 1.
Sí, porque es impar, claro.
Pero señor, los ácaros son microscópicos. No sé si seres, iba a decir seres, no sé.
Son seres, sí, señor.
No, señor.
A usted le gusta.
A ustedes
no les gusta.
¿Quiénes son ustedes?
Ustedes los que discriminan al ácaro, los que cortan la pirámide de Keops.
Por el tamaño.
Digo, no, la pirámide... zoológica,
sí.
Bien arriba, y solamente existen para ustedes esa cúpula áurea
de 100 kilos para arriba,
del mono en adelante.
Sí. Bueno, señora,
estaba por decir.
Escúcheme, no vamos a hacer un acto de defensa de los ácaros. Sé que han estado primero que nosotros en este planeta.
Ya le expliqué hace 6 programas que eso no quiere decir nada.
¿Vio?
Casi, digamos, haber estado primero. Es una garantía de inferioridad.
¿Y de qué va a ser echado? Sí, muy pronto, claro.
Por ejemplo, primero estuvieron las amebas o los animales unicelulares. Lo que viene primero en un sistema
evolutivo.
De vida evolutivo es lo peor.
Claro.
Sí. No es que primero aparece el hombre en toda su gloria y después va degenerando hasta que culmina la pirámide en la ameba.
Sí, pero
son
el ácaro
no es mala idea. Para una novela. No.
Podría usted tener. Tiene derecho a tener esa visión.
Pero el ácaro ha sabido permanecer.
Ecologistas invertidos, es buenísima. ¿A dónde ha permanecido el ácaro?
El ácaro ha sabido permanecer en un planeta en donde las tantas especies han evolucionado y se han extinguido incluso.
Pero porque se hace
el ácaro no evolucionó.
El ácaro no se va a extinguir.
Y permaneció, señor. Permaneció.
Tiene un sistema de reproducción.
¿Cómo se va a reproducir?
Una vida tan sencilla.
Pero más bien.
Que ahí no hay especie que se extinga, señor.
Es como un pariente del interior bueno que no se hace notar en la casa.
¿Qué come un ácaro mientras usted come la empanada?
Cualquier cosa.
El aire, el éter come el ácaro.
Porque lo que nos da ese
No hay ácaros muertos de hambre, ni amebas.
No hay pobreza entre los ácaros, señor.
Bueno, pero entonces, ¿de qué se están alimentando? Algo nos están comiendo a nosotros. Porque nos dan estas ganas de estornudar cuando se introduce.
Bueno, pero usted está sacando el tema. Este hombre belga...
Sí, señor.
Así se llama.
Juan Carlos Belga.
Un japonés. Me dijo a mí que... Usted dice, usted no sabe, amigo, lo que ustedes están respirando.
Y no.
Y se quedó así, ¿no? Ah. Y me dijo, ácaros, todo lo que le dije antes y que usted no escuchó, porque no quiere escuchar.
Pero sí, lo escucho, señor.
No hay peor ácaros.
Hojas secas. Sí. Lo que entra en nuestros pulmones
Lo
llenaría de sorpresa, de estupor y de miedo.
Y de asco un poco.
Y de asco también.
Sí, claro.
Pero no dijo el de asco.
No, porque
se habrá olvidado.
Sí.
¿Y cómo hacemos para filtrar eso? Porque ahora que me lo dice, yo estoy sintiendo así un polvo adentro.
Esto requiere una acción drástica y valiente. Hay cosas que deben ser prohibidas. Los árboles.
No, señor.
Tala, drástica tala de todos los árboles de la ciudad de Buenos Aires.
¿Cómo va a talar?
Sí, bueno, ¿qué quiere? ¿Que muramos todos por culpa del polen?
No, pero vamos a morir.
A usted le gusta mucho la sombrita.
La sombrita y el oxígeno.
Oxígeno.
Que los árboles...
El árbol le saca oxígeno. ¿Qué? Respira el árbol.
Sí, pero no nos da el oxígeno y además embellece la ciudad.
No nos da y nos lo quita.
Claro. Bueno, también
por la
nos,
noche
lo
nos lo quita.
Ignorante,
como
no sé
Santa Rita.
Pero, señor, imagínese si va a talar los árboles, por ejemplo, los bosques de Palermo.
Qué gran playa de estacionamiento, hermoso.
Sí, señor.
Se va a recalentar la ciudad.
Basta de ácaros.
No, pero ¿qué basta de ácaros? Y basta de frío. ¿Sabes lo que costó hacer crecer los árboles en Buenos Aires? Porque acá no había árboles.
Sí, bueno, lo mismo que los gorriones, lo que costó traerlos de no sé dónde.
Sí. Y bueno.
Que luego se vinieran en plaga.
Palomas, ácaros.
Palomas, las palomas, cuyas deposiciones arruinan la pintura del parque automotor de la ciudad.
Y las estatuas, nuestros próceres.
Nuestros próceres. Denigrados en su dignidad por estos avechuchos.
Todo parece gorbacho con una mancha acá en la frente, caramba. Ah.
Pues sí, por otras cosas también. Pero mire, a mí me parece que la ciudad va a quedar espantosa sin
bueno,
los árboles.
Está bien, dejemos los árboles.
Ah. Okay, siempre empezamos siendo blandos.
Si no, no va. Me preocupa, hay muchos árboles como estos plátanos. Ahora está prohibido plantar plátanos, ¿sabe? ¿No?
¿Por qué? No lo sabía. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy una persona.
¿Cómo le va? Mire, vi que está plantando un plátano.
Qué linda frase.
No lo puede plantar aquí. Está prohibido, es una especie alergénica.
¿Qué?
O sea, lo que yo le acabo de decir, soy la persona que habló antes.
Sí.
Cuando quería yo talar, tengo a mi vista, si no me equivoco, un plátano.
Sí, está lleno acá, este barrio está lleno de plátano. Estamos en Palermo.
Cuando yo dije de talar drásticamente todos los árboles, estaba pensando en el plátano, pero hay otras especies que producen alergia. Pero ahora se ha prohibido, está muy bien, plantar el plátano.
Sí, señor.
Claro, pero que tiene un si es no es de trabalenguas.
Sí, no plantarás plátanos, no.
Lo que está ya está. Además,
claro.
Me inquieta un poco que los plátanos de Buenos Aires fueron plantados más o menos en la misma época.
¿Qué?
Casi todos. Los plátanos estos, digo, van a morir todos juntos.
Los árboles mueren todos juntos, señor.
¿Todos a la vez?
¿Y mejor?
No, ¿cómo mejor? Tendríamos que ir pensando cómo vamos a reemplazar esos plátanos.
Se reemplazan.
Siempre hay algo así, señor.
Sí, sí. En general, los vecinos los reemplazan por su propia iniciativa. Hacen un garage, por ejemplo,
bueno,
una
entrada
de auto, un palo, un banco ponen. Uh-huh. El vecino, en general... odia el árbol.
¿Pero por qué? Porque es
porque
sucio,
le impide meter el auto adentro.
Claro, viejo.
Bueno, sí, pero
y es un motivo.
Sí,
es
sí. La gente que prefiere tener el auto adentro que no una sala grande.
Bueno, pero
prefiere resignar una habitación o un jardín
antes de que el auto duerma
antes de que
afuera,
el auto duerma afuera, por decirlo así.
Si el auto no duerme, si no lo pone afuera y es
bueno,
lo mismo.
Bueno, antes de dejar el auto afuera, claro. Si usted prefiere, y yo también lo prefiero.
Bueno, no sé, a mí me parece una barbaridad.
A mí también me parece una barbaridad.
Sí, pero la mayoría de la gente no.
Pero recorre el Gran Buenos Aires y va a ver los garages que hay, todo ahí, el auto metido adentro, un chalet hermoso, qué sé yo, el auto. ahí, sí, como primera figura, el auto.
Hay algunos que incluso no pueden cerrar el portón porque el auto le queda
la puerta. El auto.
Y queda así como haciendo
fuerza. No podemos hacer un asado en el fondo porque ¿quién está?
El auto. No podemos tener más niños porque quiere ocupar el lugar.
El auto.
Bueno, el auto, hablando del auto, otra de las cosas que respiramos,
sí,
el auto.
¿Qué larga un caño de escape?
Bueno, aquí tengo la lista de lo que larga el caño de escape. Ahí está. Ahí está.
Por ejemplo, humo. Bueno, y todos esos papeles con la palabra...
No, solo palabra esa casi.
No, hay gases tóxicos,
pero vamos.
Esto ha hecho combustión. De naftas y de cosas. ¿Qué tiene la nafta, además de petróleo? No sé.
Sí, señor. Alto octanaje.
Tiene también mucho desperdicio.
Plomo.
¿Por qué? Plomo.
No, pero ahora no tiene más plomo,
no,
la nafta.
Le siguen echando plomo para rebajarla.
Claro. Pero ¿cómo le van a echar plomo?
Le echan soldaditos. Viene tipo con una jarrita de plomo derretido así, como la leche de los cortados.
Claro.
Y le echa la corta, la nafta con plomo.
Y las tira así.
¡Naftiru!
Acá hemos contado la historia del plomo.
Sí, señor.
Cómo se siguió usando 30 años o más,
uh-huh,
aun cuando ya se sabía...
Que era
veneno, sí, sí, lo venenoso, sí, que era.
Sí, me acuerdo. Bueno, no, pero más allá de eso, lo que estamos respirando nosotros, hay maneras de aplacar eso, por ejemplo, echando agua.
¿En la nariz?
¿En el auto?
No, en el auto, no.
El auto le va a
dar
mal.
En su casa, en la vereda, o en el... ¿Usted cada cuánto baldea, por ejemplo?
Y 2 meses.
La pieza, la baldea...
La pieza no, porque tengo una alfombra, claro, no la puedo baldear. Tengo una alfombra peluda del año 1960.
¿Usted sabe que esas peludas,
sí,
son las peores?
Me dijeron.
Bueno, es...
ahí están los ácaros.
Y sí, ahí le anidan.
Es un criadero de ácaros. Toda alfombra, y más la peluda, es un criadero de ácaros.
Sí, pero lo peor que puede hacer es sacudirla.
No crea.
Porque usted levanta...
Y se lo respira.
Y se respira toda esa
polvo. Bueno, a mí me dijo el médico, o el de la alfombra, no me acuerdo bien.
Sí, sí.
Que dice, la alfombra esta, yo se la vendí hace 30 años, me dice un anciano.
¿30
¿no?
años?
Sí, dice... ahora pesa el doble. Dice, y ahora esta alfombra pertenece más al reino animal que al reino mineral.
¿Pero al mineral cuándo perteneció?
Cuando me la vendió, claro. Pertenecía al reino, digamos,
azoico. Del inanimado, claro, exactamente. Inorgánico.
Claro.
Casi. O sea que ahora hay...
Hay vida, señor.
Hay vida. La alfombra ahora está viva, me dijo el tipo mientras se la llevaba, sin que yo supiera si no era la alfombra la que lo arrastraba al señor.
Vamos,
¡huella,
vamos,
huella!
Es masita, eso sí.
No, por eso usted tiene que llamar a una compañía especializada en limpiar alfombra.
No, ya la limpié como 500 veces hasta que un tipo me dijo, no la limpie más. No la limpie más porque no sale.
Y bueno, entonces la tiene que tirar.
Está lo que se llama percudani.
Ah, está percutida.
Sí,
percutida, claro.
Pero sí, es muy peligroso el tema de los ácaros y todo eso, porque si usted levanta... la polvareda, por ejemplo, se hace... ¿vio que hay gente que golpea los sillones?
Sí.
Para darle cuerpo.
Había antes, se vendía.
Como darle ánimo.
Unas... Tenían un nombre bastante gracioso. Que
como unas raquetas.
Sí, sí. Sí, que eran para surtir las alfombras.
Con ese nombre incluso.
Sí, pero tiene un nombre...
Sí, un nombre específico.
Muy,
sí,
muy pertinente. Bien. Usted le daba, surtía con eso... Y en el fondo,
claro,
y salía, sí, una polvareda. Y a mí me dijo este hombre que uno tiene más o menos en cada pulmón 1/2 kilo.
Sí. ¿Cómo va a tener medio
polvo?
Kilo? ¿Cuánto pesa un pulmón?
Medio kilo.
No.
Medio kilo y ahora uno.
¿Pero cómo va a duplicar el peso?
Duplica el peso.
Ah, no.
Lleno de todo eso. ¿Sabe que mucha viruta?
Claro, es mentira del tabaco. Lo que arruina los pulmones es el de eso.
Sí.
No,
usted cuando raquetea el piso,
sí,
se respira todo. Se respira la viruta de la pinotea, pero también la viruta de la rasqueta. Se respira todo. Pasa por una herrería de obra, están pasando la piedra.
Sí.
Se respira Se respira todo ese metal de hierro.
La chispa no es que chispa y desaparece, entra en su cuerpo, señor.
Bueno, sí, pero esos son trabajos de más riesgo.
Sí, son de más riesgo, pero de todo eso estamos hechos ahora.
¿Y, cómo, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿El belga qué le dijo?
Suspender la construcción, como se ha hecho en Bélgica.
Muy no, bien. Pero no, en Bélgica se habrá suspendido porque ya es un país...
Ya no hay más espacio.
No hay espacio.
Ya está. No hay espacio para nada, me dijo en Bélgica.
Bueno, quizás un poco sí.
No cabe uno más.
Ellos tienen esos, los Lego, ¿vio? Los, como los Rusty inventaron ellos.
Los Polders, esos son...
No, los Lego. Los Lego con los que juegan los chicos. Y con eso se arman cosas. Pero usted dice talar árboles, sí. Suspender la construcción.
Suspender la construcción. Vamos. Y matar a los ácaros.
Sí. ¿Por qué no mata a los ácaros directamente?
Tiene razón, ¿eh?
Y bueno, sí, pero una cosa...
No, el tema es que el veneno que tenemos para matar ácaros... más o menos es igual de eficaz con los ácaros que con los cristianos.
Sí. Ah, bueno, entonces...
pero... Así que ese es un problema que ahora pasó una comisión.
Sí,
pero... Sí. Está encajoleando.
Pero mientras tanto, sí. Mientras tanto nos estamos aspirando a todo esto,
señor. Sí, y bueno, sí, lamentablemente.
Además, usted sabe que hay...
Está prohibido barrer también, ¿eh?
Sí.
Pero va a ser una roña, todo igual.
Y bueno, más roña es que usted se respire la roña.
¿Dónde prefiere la roña? ¿En el piso?
¿En el piso o en sus pulmones?
Ahí está.
Señor.
Bueno, pero sí.
Ya está, ¿viste? Aquí están los afiches que trajimos.
Sí,
¿dónde prefiere la roña? ¿En el piso? Y acá falta, porque no tenemos más espacio.
No. No, mire, sino también vuelan otras cosas. Usted se rasca, por ejemplo.
Sí. Sí, a la mañana.
No, le pregunto si usted se rasca. Digo, cualquier humano se rasca.
Se rasca para adentro.
Y si... Si pudiéramos ver lo que sucede en la piel.
Sí, hay un documental.
Sí. ¿Hay un documental?
Sí,
que
cuando
muestra...
un amigo se rasca, se llama, hecho en Bélgica, en donde está así en cámara lenta y aumentado 100.000 veces,
claro.
Toda, ¿qué pasa cuando alguien se rasca?
Es claro. Impresionante, la uña parece que estuviera ahora dando una...
Claro, arrastra.
Sí. Y a nivel microscópico es una hecatombe.
Y bueno, por eso, claro. Y se levantan todos los pedazos de piel.
Sí. Como si fuera el pasto cegado por la guadaña.
Claro, lo que desecha la cosechadora, ¿vio?
Sí.
Bueno, todo eso se lo aspira. Por ejemplo, su novia se rasca frente a usted.
Te dije que lo veía
no
también.
Se lo permito.
Bueno, y usted se aspira...
Digo, estás contaminando, mi amor.
Ahí está. Usted se aspira a la piel de su
claro.
Sí. O sea...
Llevo tu piel dentro de mí, se llama.
Claro.
Una canción que le compuse mitad como un,
sí.
Un reproche, ¿no?
Claro, una canción de protesta.
Sí, una canción ecológica.
Además se deposita, como dice usted, en los pulmones.
¿Quién?
Ahora,
y usted muere.
No, usted muere.
Sí,
estamos
en se muere. ¿Y por qué se muere? Y por los ácaros, por su novia.
Sí, por
los árboles, claro. Por ese árbol que está ahí.
Bueno, pero
por todo eso,
no es
señor.
Ese árbol individualmente, ni su novia. Bueno, quizás su novia sí, no lo sé. Pero no es por las cosas individuales.
Sí, por
que
eso
nos morimos,
se
muere
uno,
señor.
Lamentablemente. Sí. ¿Qué quiere que me muera por cosas generales?
Sí, bueno sería.
Y yo no me muero por este.
Por estadística.
Por la epidemia de gripe. Me muero por una gripe individual que me agarra a mí. Bueno,
y así.
¿Y hay manera de lavar pulmones? Porque usted dice,
sí,
nosotros
pero...
podemos balear un patio para sacar la pelusa del plátano.
Se pueden balear pulmones, pero después no funcionan, no se inflan más.
Señor, no.
No hay manera.
No crea que la medicina es tan sencilla. No. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el doctor Finochietto. No pude menos que oír su conversación,
sí.
Propia de un lego.
Bueno,
sí, o de un rato.
De un legola. De manera que no se puede hacer. La medicina todavía está en pañales en algunos campos.
Bueno, pero doctor, doctor, uno siente un alivio cuando está en la primavera así...
¿De qué?
Absorbiendo este aire.
Ese alivio siente.
Al contrario.
Se toma un vaso de agua.
Ah, sí, qué alivio, ¿eh?
Y dice, qué alivio.
Sí.
Se lava la cara.
Si fueran como usted...
Sí, no existirían los refrescos. ¿De qué se joroba?
Yo me pongo hielos en los ojos.
Ah, no me
digas. Miedo.
Usted está loco, discúlpeme que se lo diga.
No, le digo...
¿Para que se los recetó el oculista, el hielo?
Me dijo...
Es el famoso baño ocular.
Claro.
¿Cómo se llama el frasquito que usa uno para el baño ocular? Primera pregunta para los oyentes. Y la segunda, ¿cómo se llama
esa especie de raqueta con la cual se bate.
Su nombre tiene algo que ver con el golpe.
Sí, atizador,
atizador es el,
sí, el de la chimenea, pero azotaína, azotador... Sí,
algo que indica...
sacudenda,
un surtido, sí.
Bueno, ya nos dirá alguien... Vamos sumando a lo de los ojos, a lo de los baños oculares.
El baño ocular ya lo tiramos hace dos días y no apareció nadie. Ahí hay miedo de hablar de
sí,
eso.
Sí, sí. A ustedes los oculistas se han llamado a silencio.
Sí.
Con el pretexto de que ahora son oftalmólogos.
Sí, señor.
No escuchan este programa, los oculistas. ¿Hay un gremio que no escucha este programa?
Sí, nunca nos ha llamado un oculista.
Perdón,
nunca.
El doctor Álvarez Valladares escucha este programa y habla todo el tiempo y después dice que son chistes de él y canciones de él. Y
sin embargo, no parece, porque no llamó.
Pero es que nos llama acá, señor, disimula él.
Bueno, no sé, podría...
Me llama a mí a mi casa a las 3 de la mañana.
Acá estamos, mire, con el Twitter abierto y no lo veo al doctor.
Claro. Es un hombre educado.
Llamen a todos los oculistas y los hijos de los oculistas.
Que cura el maldito.
¿Cómo se llaman los...?
Claro.
Los pequeños oculistas.
Hasta el mojito.
Que llamen, que se comuniquen acá, arroba la venganza radio, a ver si nos dicen...
¿Cómo se llama ese? Parece cuna o algo así. El nombre
del artefacto este, esa oquedad plástica para lavarse el ojo.
Bueno, vamos a leer los mensajes de los oyentes.
Sí, mire,
aquí... la esperanza de que alguno de ellos sea oculista.
Sí, señor. Yo voy a saludar a mi hermano Pablo, que está cumpliendo años acá cerca, porque la gente cuando viene por acá envejece. Sí, que los invitó y ustedes no le dieron bola.
No, no.
Rodolfo Núñez dice, hola.
Hola.
Mire, soy uno de los amigos de Barton que asistía al multiteatro. Ahora los escucho por la radio desde mi casa y Dorio ya no me saluda como tal. Tiene razón. Flor Juárez, desde Tucumán mando muchos saludos. Es lo mejor ir a la cama con ustedes, besos, dice Flor. Nancy Campo. Mire, Flor y Campo, presentes del otro lado como siempre y esperando la vuelta por Mar del Plata para verlos en vivo. Mientras, manden besos.
Bien, Alejandro Grande de los Grandes dice, Iván Sabornián, Córdoba lo espera junto con sus compañeros, saludos enormes. Hay mucha ansiedad en Córdoba, al menos lo que aparece en los mensajes. Ya falta poco.
Mariel de Carolis Melárquez dice, desde Holanda te mando un fuerte abrazo, compañero de mi insomnio. Hace 15 años que los escucho.
Bien, aquí Emiliano Colabianchi dice que el lavarropas no le enjuaga bien.
Y pero no el lavarropas no enjuaga.
No sabe por qué. No sería enjuaga ropa, señor.
No, sí que enjuaga. O sea, ¿qué es el
eso con muchas funciones, sí.
Pero ¿cómo no le va a enjuagar lavarropa? ¿Qué le sale la ropa con jabón y usted viene acá enjabonado?
Y sí, ¿no es así?
Y no. Pero a lo mejor... ¿Cómo hay que hacer? Yo no sé.
Yo lo estoy usando mal, entonces.
Sí, lo estoy usando mal.
No, usted abre en el lavarropa, abre como un cajoncito de como de la mesa de luz.
Sí, sí. Ah, lo he visto.
Bueno.
No guardo cosas secretas.
No, pero mal hecho.
Dictaduras postales.
Y ahí tiene un compartimento para el jabón, otro para el
shampoo,
el suavizante y eso.
Suavizante.
Debe tener tapado un caño o algo.
Bueno.
Emiliano.
Bueno. Laila Selene Moro dice, buenas, La Venganza. Quería dejarles muchos saludos desde Rosario. Ojalá algún día vuelvan a venir. Disfrutaba mucho ir con mi papá. Besos.
Cristian Barandica pregunta si he leído y no he leído. No lo pregunta, pero se desprende su pregunta. Si he leído El Cantor de Tango de Tomás Eloy Martínez. Y no lo he leído, no, lamentablemente.
No, yo tampoco.
Bueno.
Antonella Torres dice, Ale, quiero que vengan a Trelew, Chubut. La semana pasada nos visitó Rolón, ¿vio? Están invitados a pasar. Saludos patagónicos, ídolos.
Bueno.
Buenas noches, Venganza. Soy Carolina. Solo quiero saludarlos y que me saluden y manden un emoticón. Y ya que van a Córdoba, les queda Tucumán cerquita. Vengan. Sí,
claro.
A la vuelta. Sí.
Bueno. Mire qué generoso esto, Alejandro. Mary Romero dice, ansiosa porque llegue el 11. Y agrega, ¿con qué quieren que los esperemos en Sala de las Américas?
Ah,
este es un lindo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Con todo.
Con muchos amigos.
Sí, qué lindo. Vuelta.
Silvina Alejandra Pereira dice, señor Dolina, envíe un saludo esta noche para mi novio Cristian. Cumplimos 2 años y medio juntos.
¿Y medio?
Sí.
Sí.
Qué prolijidad, ¿no?
Sí, claro.
Sí. Parece un periodista deportivo que le dice.
Saludos.
Su maestro,
le enseñó a medir así. Saludos desde Gualeguaychú.
Muy bien. Paola Barrios, desde Mendoza, aquí los escucho por culpa de mi marido. ¿Qué puedo decir? Algo bueno tenía que tener. Saludos a Pablo.
Carlitos Ibáñez escribe desde Trelew y dice, revolviendo encontré unos cassettes donde grababa los radioteatros de los viernes. Están buenísimos, dice.
Bueno, sí, claro. Minia Mambembe, los saludos desde Colombia. Dice, los escuché, por casualidad, por acaso, dice ella, con gracia,
¿eh?
Hace ya 4 años en Buenos Aires, y fue un acaso afortunado. Ahora, tras domesticar el oído al acento porteño, los oigo cuando me voy a dormir. ¿Quién quita que el acaso me lleve a sus pagos de vuelta? Ojalá, ojalá sí.
Muy bien, ¿eh?
Aquí arriba, por ejemplo, Soy Especial, se hace llamar aquí en Twitter, dice Palmeta, es lo que usted dice.
Palmeta para matar la mosca, señor, la mosca.
Claro.
Pero puede, por ahí va.
Entre Palmeta y Palmarés, que son para otras cosas.
Diego Córdoba dice, bañera ocular u ojera.
Nah, sea el vivo.
Dice que es familia de ópticos, él.
Bañera ocular suena, sí.
Pero yo diría eso.
Pero no. Buenísimo el programa, grita Vero Pérez. Mientras que Federico Haidt dice: soy Federico de Villa Ballester.
Sí.
Quiere que el maestro toque el tango Ríe Payaso de Emilio Falero. Se lo vamos a hacer. Ríe Payaso, buen amigo. Bueno, dale.
Gusti Gómez dice: soy de Mar del Plata, nunca leyeron un mensaje mío.
No,
y ahora. Qué lástima, rompimos la racha. Bueno, pide la Bestia Pop para el Trío Sin Nombre. ¿Hoy viene el Trío Sin Nombre?
Viene, sí.
Eso era una ópera, sobre Pagliacci, de Sarrigi, Pagliacci.
Sí, no, pero este es un tango.
Sí, es un grandísimo tango.
Que empezaba... El payaso con sus muecas y su risa exagerada nos invita, camaradas, a gozar del carnaval. ¿No notáis en esa risa una pena disfrazada? Que su cara almidonada nos oculta la verdad. Hace un año justamente...
Está bueno. Mira que bien, me dijo con intriga. bueno, Leo Ábalos dice, hola Ale, soy Leo de José C. Paz, los escucho desde 1994. Me gustaría que den alguna charla del origen del hombre en la Tierra.
Saludos. ¿El origen qué?
Del hombre en la Tierra, eso sí.
Para mí es un misterio, señor. Sí. Para mí viene de otro planeta.
Sí, señor, está claro eso.
No, lo sabríamos.
¿Cómo?
Lo sabemos.
¿Qué sabemos?
Yo vi un programa, ahora que me compré DirecTV, vi un programa donde... dicen que sí, el tipo decía que sí.
No, ¿qué tipo?
Porque el locutor, señor.
No, pero ¿qué locutor? ¿Qué locutor?
El locutor decía, estos dibujos encontrados en Nazca.
Sí.
En Nazca y no me acuerdo qué.
No, señor, habla de las líneas de Nazca y eso.
Sí, las líneas
de
Nazca.
Por ejemplo, dibujo
el 80,
Nazca,
el 86.
Entonces quiere decir que el hombre viene de otro planeta, señor, decía. Más o menos, palabra más, palabra menos.
Con eso no explica nada, señor.
Ah, no, pobre de usted.
Francisca Sinsal, gracias otra vez. Estoy súper feliz de que vengan a San Nicolás. Ya estamos organizando con amigas para ir a verlos. Bien. Bueno, Mauro Salomone, ¿cuándo vienen a París? El año que viene.
¿Qué tal?
Vamos a ir y nos vamos a encontrar con Salomone, 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 Salomone. Bien.
Salomone, ¿dónde estás?
Ay, ¿cómo están los oyentes en el Twitter, en arroba la venganza radio? Arriesgan esto de paleta y de las cosas para sacudir la
compra. Pero que se esfuercen un poco más.
Sí, Palmeta de mimbre, dice Ana.
No, Germán. No,
bueno. Es el nombre de un tango. Palmeta de mimbre.
Palmeta de mimbre.
Dorian dice, vieja viuda, pregunta.
Vieja viuda, un tango.
Sí.
Alicia La Rosa, me gustó mucho el programa de la radio. Hay un aire intimista. ¿De verdad, muchacha? Claro que sí, un aire muy íntimo.
Sí.
En este momento, Barton tiene puesta una remera negra. Lindo cambio para los radioescuchas. Graciela Morales. Ah, hola, muchachos de La Venganza. Se escucha muy bien a horas de la radio. Claro, que viva.
Qué clásico.
Claro.
Pablo Pérez dice, señor Barton, estoy viendo en estos momentos su película Sleepy Hollow. Está buena, siga así. Está buena esa que hizo usted, Sleepy Hollow.
Sí, es mi tío, es mi tío.
Ajá. Gerardo Andrés Faz dice, buenas noches. Pide un tema para El Sordo Garcés. Son cosas de lo que me costó el amor de Laura, ¿eh?
Bueno,
pero... Sí, de tan temprano hay tantos pedidos para el sordo que no se vuelva a hacer el sordo, ¿eh?
Está lindo el barrio.
Muchachos, bueno, están escuchando desde Paraguay, desde muchísimos lugares.
¿Desde Paraguay?
Sí, porque escuchan del Plata de Clorinda.
De Clorinda, ahí está.
Y se escucha muy bien en Asunción, parece.
Gente viene y gente va.
Bien, aquí Claudio Apostólico dice, ¿para cuándo en Gran Canaria, Dolina? ¿Cuándo vamos a hacer el programa
muy
ya?
Muy pronto.
También, muy pronto.
¿Vamos a hacer una pausa, Barton?
Sí, me parece muy bien.
Muy bien. Al cabo de la cual, hablaremos del conde de Mirabeau.
Finalmente, el amigo de los negros.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Queridos amigos, no se pueden perder Mundo Alas.
Página 12 presenta Mundo Alas, la película de León Gieco. Compra opcional 24 pesos a beneficio de Fundación Garrahan. El próximo domingo, el DVD de Mundo Alas con Página 12.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 10ª fecha. El sábado desde las 16 comenzamos con San Lorenzo Arsenal. Seguimos con Estudiantes Quilmes y pegadito Colón Racing. Y el domingo a las 14 vivimos Belgrano Boca, después Independiente Rafaela y terminamos con River Godoy Cruz. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 16 grados, humedad 91%. Alfonso Severo apareció a unas 30 cuadras de su casa. El testigo clave del juicio por el crimen de Mariano Ferreira era buscado cuando había salido para visitar a su nieto. En la tarde de ayer hallaron su auto en el mismo radio, pero sin rastros de su paradero o sus captores. Anoche se presentó atado y golpeado en una remisería de Herley, donde pidió ayuda y fue asistido por los vecinos en una vivienda hasta que llegaron las autoridades. No pudo tratarse la conformación del juzgado federal que se ocupará de la causa por la ley de medios. El Consejo de la Magistratura pasó para el próximo jueves el plenario que tratará el concurso para cubrir esas vacantes. La CAME informó que bajaron las ventas de los comercios barriales en septiembre respecto de igual mes del año pasado. Descendieron un 4,6%. El Parlamento turco aprobó una intervención militar en Siria. La decisión fue tomada en represalia por la muerte de ciudadanos turcos que se le atribuye el régimen de Bashar al-Assad. El cielo está despejado en Buenos Aires, 16 grados la temperatura, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952. Y si tenés DirecTV en el canal 976. Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de octubre al Sexteto Mayor. Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575.
Recordá que todos los lunes, y solo los lunes, la venganza empieza a ser terrible mucho más temprano. La matiné de La Venganza. La venganza será terrible. Será terrible. Alejandro Dolina te espera todos los lunes desde las 20 horas en el Multiteatro. Avenida Corrientes 1283, con entrada libre y gratuita. Ahora podés verlo más temprano y escucharlo a la hora de siempre. La matiné de La Venganza. La venganza será terrible. Después,
No digas que no te avisamos.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
No se preocupe, hay hombres que tienen 7 vidas como los gatos.
Leonardo Sbaraglia, Eugenia Capizzano, Rafael Spregelburg y Eugenia Alonso en una película de Daniel Rosenfeld con diálogos íntegros de Silvina Ocampo. Cornelia frente al espejo, solo en cines.
Página 12 presenta una colección de 40 fascículos. Historia de las ideas científicas. De Tales de Mileto a la máquina de Dios. Textos de Leonardo Moledo, ilustrado por Milo Lockett. Desde este miércoles, gratis, con Página 12.
Fin de espacio publicitario.
Si el siguiente programa va... Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el estudio Juan Alberto Badía de Radio del Plata.
Es
hoy,
verdad, es verdad.
El lunes estaremos haciendo la matiné de La Venganza
a las 8 de la noche.
8 de la noche, no, sí. No hay feriado que valga,
no,
¿eh? 8 de la noche en el Multiteatro Corrientes 1283.
Uh-huh. Bien.
Hace algunos años hicimos una charla acerca de Gabriel Rigetti, el conde de Mirabeau. Contamos algunas peripecias amorosas, como su relación con la señora de Neda, una holandesita, que lo llevó a consagrarse como diputado del Tercer Estado en tiempos de la Revolución Francesa. Uno de los detalles de aquella charla fue señalar que Mirabeau sufría de priapismo, una patología que lo sostenía en una perpetua disposición galante, por no decir otra cosa, y que el tribuno nunca dejó de aprovechar para llevar adelante causas nobles. Nació Mirabeau en 1749, y a pesar de su origen aristocrático, se unió al Tercer Estado cuando el rey Luis convocó a los Estados Generales, y después estuvo en lo que se constituyó como Asamblea Nacional. Cuando el rey expresó su descontento, en el sentido de pertenecer el conde al Tercer Estado, Mirabeau fue aplaudido al decir que sólo abandonaría la asamblea por la fuerza de las bayonetas. Sin embargo, esta radicalidad le duró poco. Mirabeau era partidario de una monarquía constitucional e intentó reconciliar a la corte reaccionaria de Luis XVI por un lado con las fuerzas revolucionarias por el otro. Consiguió al inicio del conflicto garantizar parcialmente a la corona el derecho de declarar la guerra y firmar la paz. También procuró mantener el derecho real de veto y diseñó, junto con Lafayette, la milicia de ciudadanos, que fue la famosa Guardia Nacional. Pero bueno, los asuntos amorosos que contaremos hoy sucedieron antes de la Revolución, en los tiempos en que Mirabeau escribía, amaba, viajaba y pasaba incluso algunas temporadas preso por deudas, porque parece que le debía a cada santo una vela. Era un hombre muy feo, Mirabeau, un poco gordo, picado de viruela, pero tenía un éxito infalible con las damas. Su padre era millonario, pero le negaba dinero, y Mirabeau no sabía de dónde sacar la guita. El padre era un señor muy malo, que incluso ni siquiera le dejaba usar su apellido, porque decía que no había hecho todavía nada para ganarlo. No le daba un mango, como se ha dicho, y Mirabeau incurría en deudas que después no pagaba y gastaba lo que no tenía. Los acreedores lo apretaban y un día lo amenazaron con un juicio, y entonces Mirabeau, para evitar el escándalo, solicitó incluso contra su persona una orden de prisión. Esta medida extrema por lo menos lo colocaba bajo el poder real y mantenía a los acreedores lejos. El caso es que lo mandaron al castillo de Joux, cerca de la localidad de Pontarlier. El gobernador de la ciudadela, el señor de Saint-Maurice, autorizó a Mirabeau, que después de todo era un aristócrata como él, a que diera unos paseos por los alrededores cada tanto. Y así, algunas veces lo sacaban de la celda, le dejaban dar unos paseos por ahí. Mirabeau aprovechaba para tratar de conseguir alguna efímera novia.
¿Qué tal?
El caso que ya el primer día que lo largaron, se hizo amante de una tal Juanita Milló. Ya. Para esto molestó un poquito al director de la prisión, al Saint-Maurice, quien le pidió a su detenido que tuviera distracciones menos venéreas. La noche del 25 de junio de 1775, el señor de Saint-Maurice organizó una cena festejando la consagración de Luis XVI al trono. A la derecha de Mirabeau, que fue invitado a la reunión, era un preso, pero como era de Alcurnia, fue invitado. Digo, a la derecha del preso se sentó la señora Sophie de Monnier, la mujer del presidente honorario de la Cámara de Cuentas de aquella región. Una señora casada, ¿no? Al lado de Mirabeau. Dice el cronista, leo. A partir del primer plato, Mirabeau empezó a desear fervientemente a su vecina. A los entremeses ya estaba enamorado de ella, y con el pescado la joven empezó a mostrarse inquieta. A los postres se adoraban. Con el champán, sin haber hablado una sola palabra, eran amantes de intención. Muy bien. Sophie de Monnier esperó el momento en que Mirabeau la amara. Y ese momento no tardó mucho. Una tarde, una amiga de la joven, la señorita Margarita Barbeau, que vivía sola con una criada, le prestó el dormitorio a los dos enamorados para que pudieran encontrarse. Dice, bueno, yo me quedo en la sala, ustedes vengan al dormitorio, qué sé yo. Bueno, llegaron Mirabeau y Sophie y se metieron en la cama. Al rato, che, tocan el timbre. Tiene visita, le cayó a Margarita Barbeau. Unos tíos, qué sé yo. Unos familiares, sí. No sé. Bueno, los hizo pasar a la sala contigua, al dormitorio, donde estaban Sofía de Monnier con Mirabeau. Bueno, los amantes en la habitación ni se enteraron de que había visita. Y bueno, la otra, la dueña de casa, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Meta conversación. De repente, la insípida charla con los familiares se vio ahogada por los rumores que provenían de la otra pieza. Los sonidos más leves eran los del crujido de una cama. Muy avergonzada, la señorita Barbeau, la dueña de casa, fingió no oír nada y continuó la charla con la voz un poco más elevada. Pero la precaución no sirvió de mucho, ya que los dos amantes no tardaron en gritar frases tiernas en las que a veces se mezclaba alguna obscenidad.
Mirá vos, dijo Luisita.
Eso no fue todo. La lucha amorosa fue tal que un embate contra la pared divisoria hizo que cayera parte del techo del salón. Entonces la señorita Barbeau empezó a dar explicaciones acerca de la mala construcción. Y con el sostenido afán de tapar el ruido del amor, apartaba sillas, dejaba caer objetos, sacudía cajas de bombones. Pero lo peor llegó cuando Mirabeau, que no sabía de la visita, salió del aposento desnudo y suspirante.
¡Qué lindo tema musical!
Y entonces los familiares de Margarita Barbeau salieron rajando. Una jornada estupenda.
Pero maravilloso. Así le gusta ir a tomar el té.
Claro. El señor de Saint-Maurice vino a enterarse de estos amoríos y prohibió a Mirabeau que saliera de la fortaleza de Joux. Mirabeau, desesperado, pidió permiso para salir una última vez la noche siguiente. Y adujo que el señor de Monnier, que era el marido de Sofía, había organizado un bailongo y lo había invitado. Y Saint-Maurice lo dejó. Y Mirabeau fue a la fiesta un rato, pero en verdad nunca volvió a la celda, se escapó. Y viajó a Dijon, donde Sofía se encontró después con él. La dicha duró poco, ¿no? Mirabeau fue reconocido en otro bailongo y fue arrestado como fugitivo y como rebelde y también como raptor. Pero se volvió a escapar y por carta logró convencer a Sofía de que lo acompañara a Holanda. Uh-huh. Sofía, imagínese, una mujer casada.
Sí, sí.
Le afanó plata al esposo para conseguir el dinero suficiente para el viaje. Dice el cronista que sustituyó unos fajos de billetes por otros de cartones o papeles de pizzería, me imagino yo. Rellenó con cascotes las bolsas de moneda que tenía el marido. El dinero fue enviado a Mirabeau incluso por el, no sé cómo. También le mandó joyas, algunas pieles, y después fue ella misma en persona, ¿no? Se encontró con Mirabeau para cruzar a Holanda. Al cabo de unos meses, se gastaron toda la guita.
Sí, claro.
Empezaron a pasar grandes dificultades. Mirabeau trató de publicar un libro, escribía fantásticamente bien, era un gran escritor. Pero como su situación legal lo obligaba a andar entre malandras, era un ambiente un poco abyecto. No consiguió entrar en relaciones más que con editores sospechosos. O que trabajaban para grupos difíciles, y así empezó a escribir para agitadores prerrevolucionarios que lo recibieron con toda alegría, ¿no? Y los escritos hicieron tanto ruido que los amantes fueron descubiertos y deportados. A Mirabeau lo encerraron en Vincennes y a ella en un asilo de Besançon. En 1781 Mirabeau quedó libre, había pasado 3 años en Cana. Y corrió a ver a Sofía, que de Besançon había sido trasladada a Sion. Y sucedió algo espantoso. Mirabeau no era un buen tipo, en realidad, ¿no? Pudo verla gracias a la complicidad de una religiosa, pero se decepcionó. No le gustó Sofía.
No.
La encontró fea y desarreglada. Bueno, claro, estaba en la cárcel. No estaba en el programa de Mirta Legrand.
Mírate tú, hijo mío. Bueno. Claro.
Entonces, después de haberla contemplado un instante, hizo una mueca, saludó y se fue. Se las tomó, salió rajando. Y unas semanas más tarde, la desdichada Sofía recibió una carta de ruptura que la desesperó. Fue entonces cuando Mirabeau, una vez abandonada Sofía, se enamoró de la holandesita precitada, Enriqueta Amelia de Nera, que era rica, lo ayudó a encumbrarse, pero eso ya es otra historia. Gracias a la holandesita, él consiguió entrar en la política. Sofía tardó mucho en volver a enamorarse. Sufrió mucho por aquella ausencia de Mirabeau, hasta que con mucha dificultad vio cómo es esto, ¿no? Te deja Mirabeau y vos quedás ahí, en Cana además, estás en Cana, viene Mirabeau, no le gustaste, y vos, pobrecita, ahí, quedás maltrecha, con tu corazón roto. Y entonces, para enamorarte de nuevo, lo tenés que armar con una gran dificultad y pegás el corazón con cinta scotch.
El corazón hecho pedazo.
Y ahí queda el corazón tecleando. Tanto hizo la pobre que en 1789, 8 años después, estaba a punto de casarse con un capitán de caballería. Pero el caballero, 3 o 4 días antes de la boda, se muere.
No, pero qué desgracia.
Y entonces ya no aguantó más Sofía y se suicidó. Tenía 27 años. Mirabeau se enteró de la tragedia cuando subía a la tribuna para decir un discurso y no dio muestras de la menor emoción. Recuerden ustedes, hemos contado aquí cómo terminó Mirabeau, ¿no? Ya siendo un político consagrado, andaba de orgía en orgía el hombre. Salía de una para meterse en otra. Bueno, esa es una orgía. Y un día parece que estaba... homenajeando a 2 bailarinas del ballet de no sé dónde. Sí. Y para homenajearlas con mayor ardor, se tomó un específico que le había regalado un italiano que tenía no sé qué. Le cayó mal, se envenenó. Y crepó ahí mismo delante de 2 bailarinas que lo estaban sacudiendo. Lo sacudían, pero era inútil. Era como...
Sí, claro. Bueno,
iba a decir algo terrible.
¡Qué bruto!
Bueno.
Con lo de las alfombras.
Y ahí murió Mirabeau, ¿no? Ustedes dirán, se lo merecía.
No.
Qué sé yo, todo el mundo se muere. Sí. Aunque todo el mundo no se lo merezca. Uh-huh. Usted debe tener algo que decir.
Sí, estaba pensando... Hablando del mérito, Alejandro, de nuestro amigo, el conde Mirabeau. Y se merecía, no la muerte, pero quizás sí un final. Creo, sospecho que había trabajado mucho para un final que quizás él mismo hubiera elegido. si le hubiera dado la posibilidad de optar por una forma de muerte, ¿qué mejor para un libertino que ese momento?
Que morir en una orgía, claro.
Por ejemplo. Pero estaba pensando también que esta época, el siglo XVIII, y en ese momento en Francia, era un momento en el cual se discutía mucho acerca del sentido de cosas que aparentemente ya estaban cristalizadas para siempre. Por ejemplo, ¿qué es el patriotismo? O mejor aún, ¿qué es el coraje? Y entonces, estos mismos muchachos que eran los que habían consagrado los derechos del hombre, tuvieron que empezar a reflexionar sobre ese grado de valores. Porque, por ejemplo, bueno, tenemos este tipo de cosas que pasaba con la guerra, por ejemplo. ¿Era valiente un hombre que marchaba al frente? Uno supondría que sí. Se decía que los más cobardes iban al frente porque o bien morían inmediatamente y entonces no iban a tener ningún tipo de problema, o bien quedaban en el piso y el resto pasaban por arriba y la batalla, Valmy, por ejemplo, donde no había muchos soldados, pero sí muchos ciudadanos asustados, entonces la batalla les pasaba por encima. Es curioso cómo estas ideas se van invirtiendo. Fíjese en el amor, Alejandro. Digamos, estos amantes, Sofía y Mirabeau, digo, vendidos por el ruido, siempre en el ruido lo que los sacudía, los denunciaba. Sofía tenía 27 años, si hubiera esperado 10 años más, ella quizás hubiera hecho esto que Mirabeau hacía, es decir, la posibilidad de no sentir por el entrenamiento. Porque justamente en el amor se critica, por ejemplo, al tipo, a la mujer que soporta callado alguna bajeza del otro, ¿no? Y sin embargo, uno debería pensar que hace falta mucho coraje para sufrir antes que perder. Quizás la persona, el hombre o la mujer que aguanta así, es el verdaderamente valiente. Y el que toma la decisión brutal de romper una relación, ¿no? Que en realidad está teniendo nada, simplemente esto, esa nadería. Uno dice, de sufrir tanto perdí la dignidad. Y bueno, para no perder la dignidad hay que practicar y entrenarse mucho. Pero ¿saben qué? En cobardía.
Está muy bien. Y en alusión a esta cobardía de Mirabeau, se escribió evidentemente el tango este de Charlo, que es cantado por Carlos Gardel ahora, que se llama Cobardía. Adelante.
De dolor, que cuando no te beso no puedo respirar y siento que me ahogan tus labios al besar. De sufrir tanto perdí la dignidad y no me importa saber que me engañías. ¿No ves que necesito de vos? Te quiero ver. Háblame como siempre, decí que me querés. Yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo, que soy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que es de pena que mentís para no matarme, pues lo sé, y sin embargo, sin esas mentiras no puedo vivir. Anoche mismo he podido comprobar que ni la puerta de esta casa respetás. Yo vi con estos ojos los besos que te dio y oí que se reía burlándose los dos. Humildemente, sin embargo, ya lo ves. Yo te pregunto, ¿todavía me querés? Y cerrando los ojos, escucho que jurás que nunca me engañaste, que no me olvidarás. Oh, yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo, que soy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que es de pena que mentí para no matarme. Oh, lo sé, y sin embargo, sin esas mentiras no puedo vivir.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, cobardía.
Comienzo de espacio publicitario.
Es que no tuvo miedo y ahora sí tiene miedo. Nosotros los seres humanos somos irreales como las imágenes. Leo Sbaraglia, Eugenia Capizzano, Rafael Spregelburg y Eugenia Alonso en una película de Daniel Rosenfeld, con diálogos íntegros de Silvino Campo, Cornelia frente al espejo, solo en cines.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Mientras la mayoría duerme, muchos argentinos se ponen en marcha o van completando la tarea en plena madrugada. En todo el país y en el mundo quieren saber cómo va todo por aquí. Por eso eligen quedarse con nosotros para recibir noticias con varios ingredientes. En vivo y a veces también despiertos.
Llega el día. En Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Comienzo de espacio publicitario.
Queridos amigos, no se pueden perder Mundo Alas.
Página 12 presenta Mundo Alas, la película de León Gieco. Compra opcional 24 pesos a beneficio de Fundación Garrahan. El próximo domingo, el DVD de Mundo Alas con Página 12.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 16 grados, humedad 91%. Continúan las negociaciones para llegar a un acuerdo con los prefectos. El flamante jefe de la fuerza, Luis Alberto Heiler, encabeza la reunión en el edificio Guardacosta. Intenta recomponer los lazos de autoridad deteriorados en las últimas horas y que derivaron en agresiones en algunos jerárquicos de la fuerza. Los alumnos porteños se movilizaron nuevamente al Ministerio de Educación de la ciudad. A pocas horas de retomar el diálogo, se manifestaron frente a la cartera que conduce Esteban Bullrich en rechazo del cambio en la currícula. Tras el pago de un rescate, liberaron a un hombre secuestrado en Merlo. Pablo Luque, de 37 años, es hijo de un empresario del rubro sanitarios y fue capturado cuando salía de su casa. Los delincuentes lo tuvieron cautivo en una villa y fue liberado tras el pago de $150,000. La Asociación Nacional de Rifle dio su apoyo a Mitt Romney para las elecciones del 6 de noviembre. Sus dirigentes señalaron que el triunfo del republicano es la única esperanza para salvar la libertad de portar armas de fuego. El cielo está despejado en Buenos Aires, temperatura 16 grados, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de octubre al Sexteto Mayor. Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
¿Quién canta?
Puede ser Fred Astaire, capo.
Para mí el que canta es Dick Van Dyke. Lo voy a seguir intentando. Puede ser Varisnikov.
Quería decir que el que canta y baila, me parece, es Nick Kelly.
Podría ser, ¿eh? Pero no es. Muchas gracias.
El que canta es Pat Boone.
Para mí es Anthony Hopkins.
Hola, tiempo de show. Jerry Lewis, se me ocurre.
Buenas noches. Para mí el que canta es el general Juan Domingo Perón. Espero ser.
No es él, amigo, muchas gracias.
Tiempo de show. Después de Dolina, en Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el estudio de Radio del Plata. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a manejar su propio avión.
Bueno, sí.
Qué bien.
Saque el carnet registro, de hay un piloto registro.
Claro.
Y dése el gusto de manejar aviones, señora, señor.
Y pero que se hacer cola en los aeropuertos, claro. Aprender de las cosas aéreas. Esto.
Pero eso es una carrera, no es un curso.
No
es una carrera.
Digamos, no, su propio avión, pero bueno. A manejar aviones. El día de mañana puede ser una carrera, lo que sea. ¿Dónde se aprende, querido Barton, a manejar aviones? Hay una academia argentina de pilotos.
No, bueno.
Rubén se llama porque...
hay dependencias de la Fuerza Aérea.
Ajá.
En donde uno tiene, estudia.
No, pero hay pilotos civiles, señor.
Claro,
hay pilotos civiles. En muchos lugares. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy justamente el dueño de una de las academias.
Pero hay escuelas de aeronavegación.
Sí, sí.
Pero empiezan con aviones de poco porte, una avioneta.
¿Qué quiere empezar?
Con un jumbo, señor.
Con un jumbo jet.
Bueno, no sé, pero ¿cómo uno va pasando? Por ejemplo, uno se inscribe.
Se inscribe...
De cero.
¿Eh?
De cero.
No, se inscribe de piloto.
Sí, sí. Señor, pero yo no sé nada.
Bueno, entonces no.
Entonces no vaya.
No, no lo aceptamos como alumno. Tiene por lo menos que saber fumar.
No, pero eso sí, señor.
Alguna cosa.
Digo,
¿no?
Yo no he volado.
Bueno, empezamos con los disimuladores.
Simuladores.
¿Y? Nosotros dibujamos un avión.
Sí.
Con un piloto, ahí en un lienzo.
Uh-huh.
Y usted se mete la cabeza y es el piloto.
Pero claro. Eso
le regalamos la foto
en la kermés.
Eso, ¿no? Es lo primero. Y ahí usted es el simulador como que está manejando.
Claro.
Después tenemos dibujado también cómo son los relojitos, todo lo que hay.
Todo el control de más
pequeños.
Y no lo hace
ahí
con...
son 6 años.
¿6 años?
Y es un tablero grande.
Siempre en contacto con el dibujo y bueno, nunca con la cosa.
No, nunca. ¿Perdón? Y al lado tiene un tipo que es el chancho.
Ahí está.
El tipo que al menor error...
Le pega.
Sí. O lo echa de la academia. Porque claro. Imagínense, en la aeronáutica no puede haber un error.
No.
No puede haber ningún error.
Bueno, algún error puede haber.
Fenece, ese es nuestro lema.
Pero en la aeronáutica es todo por duplicado, triplicado,
cuatro. Sí, menos la vida, señor.
Bueno,
menos,
sí.
Menos en el avión monoplaza, que es un piloto solo. Claro.
Sí, señor, entonces, pero tiene un comando, un plan A, un plan B.
No, señor. El
plan B es muerte, señor.
Sí. Nosotros aquí, la forma que le enseñamos es tener que acertar siempre el primer intento.
Ahora, ¿es todo teórico o ya uno va a lo práctico?
No, nosotros todo teoría. Durante 6 años todo teoría.
Sí, pero 6 años...
Manejamos aviones teóricos, aterrizamos en aeropuertos teóricos y salimos de peligros teóricos mediante recursos teóricos también.
Pero señor...
Y hay actos de arrojo teóricos, incluso de cobardía teórica, que consiste en ponerse muy nervioso.
Yo no quería subir ese avión, maldita sea, se lo enseñamos también.
Ahora dígame, 6 años... De entrenamiento teórico y cuánto de práctico.
Después viene la práctica. Después.
¿Cuántos años son?
Son 6 meses.
¿Cómo 6 meses? Después, señor,
es completo. Todo
la práctica es mucho más cara porque hay que pagar la nafta del avión.
Pero no se trata de lo caro, de lo barato.
Primero empezamos con un avión muy, muy. Primero que no vuela.
Claro.
Que solamente anda por la tierra.
Como al comienzo
de la misión, en realidad.
Ah, es un auto, bueno.
Es un retrojero, le pusimos unas alas. Y el tipo va a caminar y nosotros. Y más o menos se va haciendo ahí la práctica.
Uh-huh. ¿Y qué práctica?
El prototipo de carreteo.
A nosotros nos alquilan la British Company.
Ajá, British Airways.
British Airways. Nos alquila sus aviones más grandes.
Ah, mire usted.
Y por un día o dos. Y nos deja hacer, digamos, los vuelos de bautismo.
Claro. ¿Pero cómo bautismo? ¿Va del rastrojero al Airbus 380?
A sacerdote, sí, a bordo y ahí bautizamos, señor. ¿Qué va a hacer?
De estas personas, lo hacemos muy despacito. Va el jumbo.
Sí.
Ya le decimos cómo lo tiene que manejar.
Sí.
Y se, con uno al lado va.
Sí.
Y dice, a ver, dale. Ahí anda soltando el embrague, soltalo despacito, cosa que no, soltalo, anda a la manija, ahora arranca, ahora levanta para que levante vuelo.
La nariz, claro.
Y vamos muy despacio y muy bajito.
Pero muy despacio, claro.
Despacio y muy bajito, porque son pilotos.
Bisoños.
Y mayormente sin pasajeros, o a veces, digo, para matar dos pájaros de un tiro, sí. valga la metáfora, desafortunada. Por ahí hacemos viajes a ciudades cercanas, claro. ¿No es cierto?, con la British.
Pero es peligrosísimo ir con...
Claro que es peligrosísimo.
Nada,
porque enseguida se ponen nerviosos o...
Pero ir con un avión de
frena muy de golpe.
Pero ¿qué le parece? Y además, ¿a qué altura va? ¿Muy bajito qué es?
Y 20, 30 metros, sí. Imagínense.
Pero eso sí... Es por encima de los cables, señores. Por encima de los cables nosotros vamos siempre. Jamás
y los edificios, es un peligro.
Claro que es un peligro, pero es un peligro porque no están cancheros.
Y no, señor. Además que cuando el avión va despacito...
¿Qué quiere, que vayamos a 5.000 metros con
un tipo
que
vivo.
Recién aprende a pilotear?
Y pero es más seguro. A 5.000 metros más seguro que
te caes, te haces pomada.
Bueno, ya, señor, pero...
¿Y cómo llegas hasta ahí? El tipo no tiene calma.
Además, el avión que va despacito no puede levantar vuelo.
Sí, sí, eso es un problema. Pero pensamos, nosotros tenemos esa política. Vamos despacio y bajito.
Más vale tardar un rato más, sino que se estrolen contra el piso todos los alumnos, ¿no?
Sí, pero viene de teoría el alumno y se sienta en un jumbo, como usted dice.
Sí, ¿eh?
Y ahí se enfrenta con...
Al principio nosotros lo sentamos a upa del instructor.
Ah, mire.
¿Entiende?
¿Quién se pone
el cinturón? Después se sienta el alumno. Hay instructores que tienen 30 años.
Mira vos, Mauro.
Y bueno, al principio es a cuatro manos. Es el instructor el que le va
a poner
la mano arriba y él le aprieta, ¿no es cierto? Y por ahí lo larga y lo deja solo. Y le dice, estás volando solo, Nahuel. Le dice.
Es como la bici, señor, es igual.
Es así.
No es igual.
Le dice, no sigas la luz. Porque empezás, por ahí, si el avión tiene torcida la luz, este hombre empieza a volar en círculo.
Pero no ve el tipo que maneja un 747 o una...
¿Cómo? ¿Son ciegos los pilotos? No.
No, señor, no ve la luz del avión, está en la rueda de abajo, que está un montón de metros abajo.
No, se ve.
¿Cómo? Y escúcheme, y desde torre de control hay un comando en tierra.
Hay un comando en tierra que también sabe. Como claro. Tía, pues, está la ayuda de seguridad, imagínese.
Sí,
muy rígida. El comando de tierra, el tipo de la torre, sabe que está manejando. Y le dice, quédate tranquilo, Nahuel.
Pero no es así.
Dale un poquitito más a la derecha, Nau.
El controlador aéreo.
Quédate tranquilo.
Qué cariñoso.
Y así.
Incluso una cosa que les gusta mucho es cuando les hacemos practicar el speech, ¿vieron? Dice, señores, les habla el comandante de la UEL.
A veces se les estrangula la voz.
Sí,
pues. Porque es a veces el mismo instructor que los estrangula.
No son los nervios. Pues de todos modos eso es no es lo principal.
Sí,
no,
señor,
pero para mí sí. Es para mí un comandante, un piloto que sabe decir, soy Nahuel, les habla el capitán, vamos a volar tal cosa, eso decide todo.
Y alguien que
decide nada.
Señor, y alguien que lo dice, no lo dice en una sola lengua, la suya o la de él, ¿no?
Después dice, I am the captain Nahuel.
Pero sí, señor, eso no define nada. Yo puedo decir muy bien, soy el capitán, creo que no es capitán.
Soy el comandante Nahuel.
Soy el comandante.
Este acento que le acabo de hacer yo, para que sepa que bien que no es su idioma.
Claro, en un...
Claro.
I am the commandant.
The command, sí.
¿Está bien así?
No, I am the commander.
Y sin embargo yo no sé volar.
The commander.
Lo más difícil.
Pero no diga eso, está hablando de los pasajeros y yo no sé volar.
No, pero lo que le estoy diciendo, yo quiero hacer el curso. Me dijeron que antes de despegar, uno va leyendo con el copiloto casi una especie de oración.
Sí, I don't know fly.
Oh my God, frase 2.
va repasando cada cosa. Es como que usted se sentara en el auto para manejar cada día y dijera, acelerador eso, está, sí, sí está. Embrague está, sí eso, está.
Sí. Son de a dos.
Sí. Claro.
Acelerador está, sí está.
Sí está.
Sí está. Y hay, por eso, paciencia, Nahuel.
Claro,
seguro ya la tercera cosa, bueno, está bien.
Vamos, claro.
Y está todo.
No,
y
pero
tres cosas están, está todo.
Claro, en el auto, uno dice la mala costumbre del auto, el avión no. El avión hay que controlar todo.
Tres veces.
Sí.
De adelante para atrás y de atrás para adelante.
Y bueno, por eso. Y los flaps y todo eso, ¿cómo se usa eso? Por ejemplo, hay una materia flaps.
¿Qué?
¿Cómo que usted
la familia flap?
Dice libre.
Usted no es el instructor, vio esas cosas que se levantan en la sala.
Los alerones, dice.
Esa capita. Y después cuando frena, vio que se abre una cosa que va para abajo.
El airbag.
Sí.
Que frena.
Sí. Se salen unas bolsas plásticas.
No son bolsas planas.
Usted frena muy de golpe el avión.
Claro. Y se evita
cualquier cosa.
Una tragedia.
Se evita.
Bueno, imagínese si usted
pudo ser una tragedia. Hay una cosa. Usted aprende por ahí. No es que consiga trabajo enseguida.
No. ¿Cómo es eso? ¿No lo consiguen ustedes mismos? Porque no debe haber
Muy difícil porque es una academia particular la nuestra, hay que tener mucho acomodo. Pero lo bueno es que usted cuando vuela, vuela más seguro. Se toma un avión y está seguro que si le pasa algo al piloto, es usted que sale. Por ejemplo, el piloto ha muerto de un síncope, ¿vio? Como pasa en las películas.
Sí, envenenado por la comida.
Claro. Hay algún piloto y usted levanta y dice, bueno...
Yo,
y se sienta y lo maneja usted.
Sí, pero si nunca piloteó, si son 6 años de teoría.
Pero mucho peor sería que usted fuera lechero, ponele.
No sé si es lo mismo, señor.
Claro, ¿qué va a ir? ¿Dónde es el lechero? Lo asumo, maneja el sulky. ¿Qué
va a manejar el sulky? Le dice un jumbo, vamos, huella, sí. ¿Sabe qué?
No sé si quizás un lechero puesto a manejar un Airbus.
No, bueno, pero no. Si usted ya tomó el curso, ya sabe.
Pero usted dice que yo salgo preparado.
Bueno, tranquilo, sáquenme al señor este, sáquenlo de acá.
Sí, no quiero que nadie me hable de para dónde voy.
A ver, momento. Y empieza.
Sí.
Bueno.
Es una emergencia.
Es una emergencia, momento. A ver, la radio, ¿dónde está la radio?
Claro.
Ahí está.
Sí.
Bueno, póngame...
No, pero no es la radio...
Póngame a Don Lupo. Sí,
no es Radio del Plata que escucha, es la radio con torre de control.
Bueno,
están hablando,
torre de control, ¿qué trae? ¿Qué tal? Soy un pasajero acá del... Airbus.
Sí. Sí.
Airbus.
Usted está en el vuelo AR-1325, cambio.
¿Cambio?
No.
¿Tiene cambio?
Cambio de 1325 yo tengo, discúlpeme.
Sí, tengo.
¿No?
Tengo dos de 500, uno de 300, uno de 20 y uno de 5.
Siga nuestras instrucciones.
Sí, cómo no.
¿A cuántos pies está?
Dos.
Dos.
Esto, dice el tipo poniendo la pata en el tablero.
Usted está perdiendo altura crucero, cambio.
Bueno, cambio.
Bueno, tiene que... no lo baje tan de golpe. Veo que está perdiendo altura. Está perdiendo altura.
¿De qué hablamos?
Sí, sí. ¿De qué me está hablando? ¿Qué sentido me lo dice que estoy perdiendo altura?
¿Cómo sabe? Si está sentado.
Es una metáfora.
Se está cayendo el avión. Cambio.
¡Ah! ¡Socorro!
¡Maldita sea!
No se apoye en el manubrio. ¿Cómo se llama? ¿Manubrio volante?
Manubrio, efectivamente.
Sí,
manubrio,
señor. Sí.
Bueno, levántelo.
Bueno.
Se está apoyando.
Esa es una situación de la que usted de otra manera no podría salir.
Y bueno, pero por
los cursos tenemos un plan novios.
Ajá.
Que va el novio y la novia y aprenden a...
No, pero mi novia no quiere para nada.
No importa, oblíguela, para eso es el novio.
Y ahora va a ver que es cosa de empezar y después le va a encantar.
Claro.
Y yo le puedo enseñar así
a los 6 meses ya le empieza a gustar.
Sí, pero ella no quiere nada.
Lo difícil es que usted dure 6 meses.
Claro, claro. Chumbo, imagínese, claro.
A ella no le gusta volar, no tiene miedo a volar.
Bueno, usted tiene miedo a volar porque no sabe manejar aviones.
No, comprendería
que es una cosa tan fácil.
Mire,
y tan natural como volar.
No, hay algo que no es natural. Es aprender a pilotar aviones.
Es tan natural como que un artefacto
más pesado que la
mil toneladas vuele.
Pero fíjese, un pájaro, ¿usted se siente menos inteligente que un pajarraco cualquiera? Que una paloma, digamos.
Bueno, no, la verdad que no.
Y entonces, señor, la paloma puede volar y usted no va a ser capaz.
Pero está hecha la naturaleza de la paloma para volar.
Que de plástico.
Nosotros no, señor, estamos hechos para andar por la tierra.
Bueno, pero volviendo a la escuela.
Sí. Yo me quiero inscribir. Yo realmente, a mí me interesa.
Claro.
A mi novia no creo
le
que
le damos el traje de piloto.
¿Cuándo usted lo dan el traje?
El primer día.
¿El primer día?
Se lo manda, lo tiene que pagar, naturalmente, ¿no? Es un piloto.
¿Cómo un piloto? Es el traje de comandante.
Quiero aguamar.
Pero yo quiero el traje de comandante, ese con las alitas.
Tenemos el otro que viene, el clásico.
Claro.
Que viene con
el gorro de cuero.
Con el gorro de cuero, con las antiparras.
La bufanda blanca.
Las orejas y la bufanda. Ah, eso. Sí. Para los bailes. ¡Pah! Se vengo de volar, dice usted. ¡Pah!
El de Lupín.
El de Lupín.
Exactamente. Sí, ese me gusta, es lindo, bueno, pero no sé si sirve para estos aviones.
Y acá adelante dice Escuela de Pilotos.
La nuestra.
Sí.
Ah, bueno, pero veo que están muy en lo accesorio ustedes, ¿no? En los trajes.
No. Está loco. Le acabamos de decir que usted sale manejando un jet.
Sí. Eso es. ¿Cómo toman los exámenes, no? Porque...
así. Ajá. Uh-huh. Con cara muy adusta.
Sí, bueno, sí. Pero sí...
Se saca bolilla. Se viene sí. Ezeiza.
Ah, ¿en Ezeiza son?
¿Y dónde quiere que sea?
No sé, quizás en Campo de Mayo.
En la Norte.
Sí. Con Doctor Cuatro, no sé.
Bueno, no. Viene Ezeiza y hay una mesa. Y usted saca bolilla. Sí. Bolilla 4. ¿Qué sé yo? Sí. ¿Cuál puede ser?
Descompresión, por él.
Claro. Sí. ¿Qué pasa cuando... se rompe una ventanilla a 10.000 metros de altura?
Ahí está.
A ver, ¿qué hace usted?
Y bueno, tratamos de... Primero tienen que estar todos sentados bajo de...
¿Se rompió? ¿Usted qué sabe si están todos sentados?
Bueno,
se rompió la ventanilla.
Doctor, ¿sabía? Yo no tengo paciencia para...
No, pero espérate. Sí, recién empiezo.
Bueno.
Siguiente. Disminuyo la altura.
¿Cómo disminuye la altura?
Se agacha. Baja el avión. Hago bajar el avión.
Ahí está mejor.
Entonces, todo este tiempo que perdió...
Ya está muerto todo, 10 veces.
Sí.
Igual la cabina se despresuriza en ese momento.
Se apura.
¿Cómo me pregunta a mí? Yo soy el que pregunta.
Estamos bueno, sí, claro, que pero es que...
tiene un 2.
¿Pero cómo tiene un 2 si tuve una sola clase?
¿Qué pasa? Por ejemplo, tú tienes un cuatrimotor y empieza a incendiarse un avión.
No importa.
Un avión no, un motor.
Un motor. No importa, porque los otros motores se funcionan igual.
No importa, pero ¿qué hace usted? Deja que se incendie.
No apaga, señor.
Un niño, sabes, ignorante.
Hay detalles,
cobarde.
Y usted entonces, cuando viaja en avión y se incendia un motor,
sí.
Tranquilamente dice, no va a suceder nada, porque lo están apagando. Claro. ¿Sabes que es como sale el tipo por el ala?
¿Cómo va a salir en pleno vuelo?
Sale,
con un extintor.
Con el extinguidor, claro. Va a salir con un balde de agua.
Sí, no, sí,
sale
señor.
Con el extinguidor.
Apúntale abajo, le gritan, ¿no?
Lo apuntan de abajo y lo apaga. Y lo traen de nuevo con una soga.
Claro.
El tipo de seguridad, que va a ir haciendo equilibrio. Usted de todo encuentra algo gracioso.
No, señor, pero eso es imposible. Lo
sale por la puertita y entra de nuevo. Se llega a prender otro, sale otra vez el mismo tipo. Del otro lado lo mismo, sale por otra puertita, no va a salir por la misma.
Y no, se
va por arriba del avión.
O sea, estoy perder tanto tiempo dando la vuelta.
Y lo van apagando así hasta que se incendian todos.
Claro. ¿Por qué se van a incendiar todos los motores?
Y va la suerte.
No sé, digo, es un caso de examen.
Bueno, sí, pero es un caso extremo. Sí. Y me parece que no es el protocolo que yo leí. No se procede así.
¿Y qué dice, ¿Qué tal? ¿Qué dice el comandante, por ejemplo? ¿Le explica a los pasajeros si está incendiando el motor número uno o se hace lotario?
No, se hace lotario.
Ah, y si un pasajero lo ve al tipo que sale, lo ve que va con pasitos cortos y que apaga con el extinguidor uno de los motores.
Dice, igual está todo bajo control.
Sí, pero usted no dijo nada, señor.
Bueno, pues no dijimos porque
está... Le pregunta a la azafata.
Hay gente que está andando ahí afuera.
Dice que está ahí, le decía la azafata.
Bueno, la azafata debe responder. Igual esto no es un curso de azafata, pero la azafata debe responder, está todo bajo control.
Pero no tiene por qué contestar eso, porque el capitán no tiene que hablar con la azafata.
Rebajarse, claro.
¿Usted qué viene? ¿A manejar el avión o a levantarse?
Claro. Bueno. Está el comandante todo el tiempo...
La azafata al lado, apoyada en su hombro y hablándole.
Ya lo veo, usted se anotó acá.
No, pero...
levantarse a azafata.
El comandante...
Tiene cero, señor, vaya.
No, pero ¿qué cero? Si no me preguntó nada.
No pierda el tiempo, usted no lo sabe perder el tiempo a nosotros.
Claro.
No me preguntó nada. Y además, hace media hora, está el instructor con mi novia, ahí en el manubrio.
Es que ya se recibió.
Así que es una barbaridad, señor.
Qué bueno.
Bueno, fantástico todo
Volare.
Esto. Volare. Volare es
nuestro himno.
El himno.
El himno, sí.
Qué lindo.
Bueno, la verdad, yo esperaba que me tomaran otro tipo de examen.
Y eso siempre pasa con los que reprueban. Sí, no. Esperan que le tomen otro tipo
con
de examen.
Con
lo
que dicen, el repetidor es así.
Estuve sometido a dibujitos de relojitos y de planos de aviones, pero nunca vimos un avión.
¿Por qué vuela un avión?
Ahí está.
Bueno, entra el aire por una parte.
¿Cómo entra el aire?
Eso se llama instrumento de viento, señor. ¿Qué es eso?
Por una parte de la turbina. La turbina no es como una aspiradora, me enseñaron ustedes allá.
No, señor, usted no va a poder despegar.
Ese avión que usted está imaginando no vuela.
Claro.
Ese no vuela.
Eso no es un secador de pelo, lo dice usted. Bueno, muy bien. Tiene cero. Vamos a hacer una pausa.
Sí, pausa, vamos.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Página 12 presenta una colección de 40 fascículos. Historia de las ideas científicas, de Tales de Mileto a la máquina de Dios. Textos de Leonardo Moledo, ilustrado por Milo Lockett. Desde este miércoles, gratis, con Página 12.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Gente 2x1, la pareja del momento, en exclusivo, Real y Loli en Miami. El conductor pidió la tenencia de Rocío y Morena. Ellas quieren vivir con nosotros y me piden un hermanito varón. Detalles de la dura batalla con su ex y la convivencia con Mariana Antoñale. ¡Sí quiero! La boda secreta de Carla Peterson y Lustó. Nos casamos en 10 minutos. Y de regalo, otra entrega de la colección de Claudio María Domínguez.
¿Cómo encuentro un alma gemela?
Gente 2x1.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Esta semana en Para Ti, todo lo que necesitas saber para el Día de la Madre, en una edición especial de 436 páginas. Los mejores regalos para sorprenderla en su día. Toda la moda para madres super gancheras. Exquisiteces en bandeja para sorprender a mamá apenas se despierte. Ya salió Para Ti, edición especial Día de la Madre. 436 páginas, solo para ella.
Para ti. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Buenos Aires, 16 grados, humedad 91%. Otro testigo del caso, Mariano Ferreira, denunció que recibió graves amenazas. César Andino reveló lo sucedido ante el tribunal que lleva adelante la causa por el asesinato del militante del Partido Obrero. Contó que dos personas armadas lo insultaron y le advirtieron que ni su madre lo iba a reconocer. Los estudiantes porteños seguirán con las tomas de escuelas. Continuarán la medida al menos hasta hoy, cuando empezarán a analizar el curso de la protesta tras la audiencia de conciliación. Paralelamente, en la cartera educativa porteña reiteraron que la jueza Elena Liberatori ordenó a los estudiantes a levantar las tomas y a llevar propuestas de diálogo. La Comisión Revisora de Cuentas del Congreso dio por vencido el mandato del Auditor General de la Nación. Se trata del radical Leandro Despoy, que estaba al frente del organismo encargado de controlar las cuentas del Gobierno Nacional. Sin embargo, desde el oficialismo aseguran que Despoy podría volver a la Auditoría General si el radicalismo lo designa. Más de 500 ciudadanos norteamericanos votaron en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. Lo hicieron en el marco de la celebración del Día de la Votación en Ausencia, que se encuadra en los comicios presidenciales que se celebrarán el 6 de noviembre. La Embajada recibirá el voto de los ciudadanos residentes en la Argentina hasta el 5 de noviembre. El cielo está despejado en Buenos Aires, temperatura 16 grados, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
En Paparazzi, padre de familia, Rial confiesa: con mis hijas tenemos la necesidad de vivir juntos. El conductor logró la tenencia de Rocío y Morena. Cigüeña en camino. Sebastián Ortega confirmó que será padre por cuarta vez. De vuelta juntos. Flor Peña se reconcilió con Mariano Otero. Ya conviven juntos. Además, Natalia Oreiro renovada. El casamiento de Peterson y Lustó. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show, con Marcelo Neira y Silvio Bayoco.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el estudio Juan Alberto Badía de Radio del Plata con algunos mensajes que han llegado ahora al Facebook.
Chelo Orozco.
No, hoy hay mucha.
Parece Dolina. Hola Dolina, dice Chelo Orozco. Escucho todas las noches su programa como hace muchos años y hoy salí de compras y vi su libro Cartas Marcadas y me lo compré, el cual ya empecé a leer y está muy bueno. Lo recomiendo. Gracias y saludos a toda la gente de Necochea.
Davinquia dice, estoy escuchando el programa por primera vez, quiero mandarle un beso enorme a Andrea de Valqueta, Río Negro, que es oyente de ustedes. Paulatina dice, el coso se llama lavaojos. Hay mucho mensaje de cómo se llama el coso de las alfombras y así.
Qué mala idea, ¿no?
Verónica Mazzitelli dice, les dejo un pensamiento de Nietzsche que los identifica como tal cuales son. Y dice, la potencia intelectual de un hombre se mide por la dosis de humor que es capaz de utilizar. Los queremos mucho, Verónica Mazzitelli y mi hijo Nahuel Ramiro, que es brasileño y tiene 4 años. Mire qué lindo, un besote, me dice, después tan chiquito y ya es brasileño.
Martino Canata dice que nos esperan con ansias en Córdoba, que él invita un asado. Hay varios mensajes de Córdoba. Mirzu Cobo dice, para lavar el ojo se llama copita lavaojo. Sí, es lo mismo que hemos dicho. Domingo Luis Oscares dice, saludos de Comodoro, les estamos haciendo piquete a Cultura para que los inviten y se presenten en el Teatro Español y nos van a recibir con alfajores de Calafate.
Qué suerte. Nicolás Aravello dice, negro, sin ánimo de molestar, si es que eso existe, ¿no? Pero
salí.
¿Por qué no viene a Rosario? ¿Por qué no viene a Rosario? Ah, ¿por qué no viene a Rosario? Sí, ¿Por qué no viene a Rosario? Me encantó este. Carolina Tejé dice, hola, soy Bahía Blanca, los escucho por internet, porque acá no hay transmisión con Radio del Plata. Dice,
¿de dónde?
Bahía Blanca, una ciudad al sur.
No,
sí.
No, Bahía Blanca creo que no hay una repetidora.
¿La cerraron?
Tiene... No, había un
tema ahí. Acá está el dibujito.
Sí.
¿Qué dice?
En este mapa no está Bahía Blanca.
No está Bahía Blanca.
No está ahí.
Por ahí la cerraron.
Bahía Blanca. Sí, pero sí. Este es un mapa de otro país.
Ah, es verdad. Es Bulgaria.
No hay Bulgaria Bahía Blanca.
Se caracteriza por la total ausencia de Bahía Blanca.
Pero bueno.
Bueno, no sé si usted tiene ahí algún otro mensaje.
Sí, señor, tengo muchísimos. Maribel Moreno. Miles. Solo me faltan sus besos para finalizar mi día de cumpleaños. Alejandro.
Ay, ¿quién dice eso?
Maribel Moreno.
Ay, ¿qué tal, Maribel?
Ay, hola.
En el Twitter, Gabriel Payas. Sí.
Moreno,
dos óleos de agua. Mal del los nomás que los recibo a todos, dice Maribel. Así con una...
Sí, hay varios pedidos para el sordo. Acá Malevaje pide... ¿Qué?
Sí.
Samba del Ángel pide Mateo.
¿Por qué no viene a Rosario?
Aquí están comiendo pescado en la cama y escuchando el programa.
¿Pescado en la cama?
Sí.
Y bueno.
Es horrible.
Qué
dolor en la cama. Durante mucho tiempo. Meses y meses.
Y
a menudo queda algún pescado entre las cubijas.
Y se le reproducen. Sí. Y después puede pescar en la cama. Mire qué lindo.
Desde la cama.
Sí. El día de mañana.
Bueno, gente que está acá en el Twitter de arroba la venganza radio. ¿Por qué no lo llama el...?
Sí, porque está parado como que se va, Barto.
Sí, ya.
Barto se pone inquieto.
Aquí cogí. Mirá.
Está fastidioso por el calor.
Y ya llega a los estudios de Radio del Plata nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Y junto al maestro están las voces del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina, sin su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Bueno, vamos rápidamente a los pedidos.
Venga, usted cante en este.
Ah, con permiso.
A ver, de las muchas cosas que le pedían por Twitter, sí. Qué sé yo, yo creo que lo que merecemos esta noche es justamente Noches de Montmartre, maestro.
Ah, pero yo no sé si lo sé.
Dele, haga un poquito. Espere. Acuérdese.
A ver, Uy, no, no, no me anda esto. Tengo la cabeza muy grande. ¿Cómo va?
A ver, la tecnología no está
ahí. Le están reduciendo la cabeza en este momento. Sí.
Nuestro jíbaro, no,
jíbaro,
el jíbaro.
Aquí de, está.
De, lo he dicho, un emblema de la radio.
Champagne y paradaica y bandoneones, mil besos, mil mujeres, el carnaval del mundo todo el año, con sus pasiones, desata aquí en Montmartre su bacanal, en tanto que en la oscura calle desierta, recosta de la puerta de algún bistro, mi corambre y frío, recuerda el viejo romántico Montmartre que ayer pasó. Montmartre, las picas la medianoche, Montmartre, cortesana en regio coche, los besos del champagne, la última copa, la beberás en la boca perfumada de la mujer de París.
¡Bravo! ¡Qué bien!
Muy bien, maestro. Debemos decir que la producción de piso de este programa es de nuestro amigo, el joven... Sí, señor. Diego Tomasi. Y al lado de él, ¿quién está? Miguel Vincent, en la operación técnica, junto a Igor Polakov, por supuesto. Era Igor Polakov, porque yo vio, no se ve nada del otro lado del avión.
A propósito.
Están haciendo señas.
Sí, se está cayendo ese.
Como el penado 14.
Bueno, ¿qué más? ¿Qué se, ¿vamos al trío? ¿Con qué seguimos? ¿Qué quieren hacer?
¿Qué quiere cantar?
¿Vale? Una lágrima me vendría
bien. ¿Una lágrima?
Bien.
¿En qué tonalidad?
En la que usted quiera, sorpréndame, en la menor podría ser.
No, en la menor no, va a ir mal, en fa puede ser.
En fa podría ser.
Sí, a ver.
Casi lo mismo. Cuando rodó cual gota cristalina sobre su palma, lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol, y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya vuelta la ilusión, porque el galán después de tantas citas le hizo morir de angustia el corazón. Cuando ve la carta amarillenta llena de pasajes de su vida, siente que la pena se le aumenta al ver tan destruida la esperanza que abrigó el hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida virginal, le hizo empapar su juventud de llanto, la hizo vivir mil noches de ansiedad y al recordar la dicha que soñara, mira esa carta que un día él le mandó pidiéndole que ya lo perdonara si nunca más volvía, y no volvió.
Hecho en sol, pero está bien, en solo
fa. En fa sostenido, sí. Lo hacíamos, pero es un tono para mí.
Bueno, maestro, ¿hay algunos pedidos para el trío sin nombre?
Sí, por favor. ¿Sí? Por favor.
¿No van a hacer un dúo ustedes?
No, después.
A laburar ustedes.
No.
Siempre tratando de eludir responsabilidades.
Sí, sí, señor.
Le piden un solo de Martín Caco Dolina de Tears in Heaven.
Bueno, hazlo solo. A ver, sí, lo voy a hacer solo.
Y a capela.
Ok. ¿Cuál era? Ah, listo. Un,
también está la señorita Angelina que me dice, ¿Barton es un Finocchio? Y yo le respondo, yes, it is.
Bueno, a ver si nos sale.
Sí.
A ver si lo logramos. Un, dos, tres. If you were red tonight, remember what I said. More is true, yes it is. Solid.
For red is the color that we may be
gracias a la gente que entra a aplaudir.
Sí. Tenemos una cohorte de alquilones, pero muy menguada.
Sí, sí.
Muy menguada, sí. Si nuestra que, la que es muy pequeña.
Se ha visto disminuida.
Sí.
Che, recordamos que el lunes vamos a hacer la matiné.
Sí,
como cada lunes,
atención a las viejas, sí.
A las 20 horas en el multiteatro, Corrientes.
Sí, señora, multiteatro.
Multiteatro, y el lunes.
¿Cómo quiere que se lo digamos?
Multiteatro.
Corrientes 1283. Y el sábado vamos a estar en San Nicolás.
Sí, señora, en
programa
San Nicolás.
Que vamos a pasar en algún momento. Seguramente cuando estemos viajando a Córdoba,
sí,
o algo así.
Un día que faltemos.
Un día que faltemos.
Un día que faltemos.
Y ahí me levantan el dedo.
Faltaron todos los profesores. Sí.
Al pulgar.
Sí. Muy bien.
Perfecto. Ya veo la gente de Tiempo de Show que están por sacar el revólver. Nos están apuntando.
Claro, vamos. Ahí están. Frank Sinatra, Bing Crosby.
Sí, están todos.
Están todos allí detrás del vidrio.
Bueno, solo se vio un gesto obsceno, yo no sé de quién fue.
Solo salió, por debajo del vidrio.
Bueno, le piden Baby on Board aquí a, para Paula, bueno, por favor.
Rápida.
And a one, and a two, and a three. Baby on board, how I adore that sign on my car's windows pane. Rosie.
¿Algún capricho, maestro? ¿Algún capricho español o irlandés? O...
¿Quiere un duito, dile. Maru?
Sí, el que usted quiera.
Y son, ¿viste cómo son?
Estaba pensando eso.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirada. Su cantar cuando no está,
cuando no está,
la flor no perfuma. Si tú te vas,
si tú te vas,
me envuelve la bruma. Eso es la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás,
cuando no estás,
muere mi esperanza. Si tú te vas, reserva mi ilusión. Oye
mi lamento,
que confío al viento.
Bueno, maestro, tenemos casi dos minutos. ¿Vino el indio hoy o no? No estaba el indio. No, no me pareció verlo.
No sabe dónde queda la radio.
Fue a multiteatro.
Me pareció verlo.
Fue a multiteatro.
Nos vamos.
Sí, sí, muchos a pedían ver. El ritmo del pan dulce de Rolón, no, ahí en el Twitter.
Yo quiero el himno de Liverpool.
Bueno,
pero pongámonos de acuerdo, ¿cómo es la versión nueva?
No, vamos a volver a las bases.
Volvamos a lo de siempre, sí. Pero rápida.
Pues rápido, de verdad.
Solo colores de glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores de glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Noticias del Plata.
Hora 2, un minuto. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, humedad, 72%. Está sano y salvo el testigo del caso Ferreira. Alfonso Severo se presentó por sus propios medios, maniatado y golpeado en una remisería de la calle Clemenceau al 150 de Herley y pidió ayuda. El hombre había desaparecido la noche del miércoles. Ayer a la mañana debía declarar por la muerte del militante del Partido Obrero y al no presentarse se temió por su vida. La Corte bonaerense confirmó las condenas a dos adolescentes por el crimen de Santiago Urbani. Fueron juzgados en el 2010 por el crimen del joven músico asesinado un año antes en su casa de la localidad bonaerense de Tigre. El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro, que lo juzgó cuando eran menores de edad, podrá determinar las penas que le corresponden, ya que habían quedado diferidas hasta que cumplieran 18 años. Detuvieron a dos hombres por el crimen de custodia de la productora Polka. La víctima era el ex sargento Carlos Rostirola. Los delincuentes formarían parte de una banda dedicada a las salideras bancarias.
Deportes.
Fútbol, comienza la décima fecha del torneo inicial. Hoy juegan Lanús Unión y Argentinos Tigre. El cielo está despejado en Buenos Aires. Temperatura 16 grados, humedad 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Pablo Calegari, Igor Polakou. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Efectivamente, hasta las 4 de la madrugada, compartiendo la buena música y la compañía de los amigos.
Hoy viene...
En Radio del Plata. Sí. Y hoy, hablando de amigos, hoy...
¿Qué pasa?
Carlos
Rodríguez
Ares, Elvis.
Con la música de Elvis.
Efectivamente. ¿Eh? Está preparando otro show, lo vamos a traer a...
Sí, creo que si no es hoy... Por ahí anda, ¿eh?
Vamos a traer... viernes.
Una sal digestiva necesita. ¿En cualquier momento?
No, estoy confundido por el jueves, viernes. Ya es viernes.
Sí, realidad, sí, viernes.
¿No? No sabía si estábamos en jueves o en viernes. No, es viernes y debe ser el día más lindo que tiene la semana. Esto es por la expectativa que genera el viernes. Siempre lo digo y no me canso de repetirlo.
A mí me genera como un salpullido, ¿no? Si usted me, no me genera eso que dice usted. Los viernes me genera salpullido.
¿Por qué?
Porque como hacemos la picada acá los jueves, me genera como una reacción alérgica.
Bueno, tiene que aflojar con la mayonesa, ¿eh? Tiene que aflojar con los fiambres, con los embutidos.
Bueno, ¿qué me queda? Un pedacito de pan. Agarro un pan, trae un poquito de leche y después se lo doy al canario. ¿Qué me queda con lo que me dice usted?
Le queda por lo menos un buen pasar.
Ahí se están llamando. Fíjese si es este Soraya. Es Soraya nomás. Tiene ese ringtone.
Hola. ¿Cómo va? Estamos al aire. Al aire.
Uy, le cortó. Uy, Dios mío. Ay, está.
No te pongas así, después te explico.
Bueno, querida. ¿Cómo habla, eh? ¿Cómo...?
No, se pone mal. No me digas eso, no me podés decir eso. Bueno, sí, bueno. Está bien.
Y está bien, siempre termina así la conversación. Usted le dice, está bien. Y le faltó así, querida, así, ¿eh?
Tiene razón.
Sí, tiene razón, siempre tiene razón, Dios mío, aunque no la tenga. Música. I'm too big to cost. I could have been a lover, breaking others' hearts. And
I feel so silly. Been on the dice, and a love I seldom see. The same girl twice, and that is why.
That is why.
Oh, that's why I chose.
That's why I chose.
I chose the same girl. Yes, I did. I could have been a doctor, helping the sick. I could have been a lawyer, but you know that ain't my stick. Cause I feel so bad if a patient didn't get well. And I feel just so bad to leave a client in jail. And that is why.
That is why.
Oh, that's why I chose.
That's why I chose.
I chose a sick girl.